bastante complejo, que tiene varios lados con formas por las cuales tú tienes que pasar objetos geométricos. Pues no puedes meter, ¿verdad?, el cubo en la forma de la circunferencia, ni la pirámide en la forma del círculo. Pues la primera vez, como niño pequeño que tienes este juguete, ¿verdad?, se hace difícil completarlo. Pero a través de la experiencia de usarlo, pues logras afinar las habilidades. No siempre es fácil encontrar la forma correcta y a veces nos pasamos mucho tiempo frustrados tratando de darle sentido a las cosas. Este juguete, en muchos sentidos, me recuerda al sufrimiento, el tema que estaremos hablando este mes. El sufrimiento en la vida no es un tema sencillo. Como este juguete, pues el sufrimiento es asunto complejo. Tiene varios lados y varias formas, varios ángulos para entenderlo. Al igual que este juguete, el sufrimiento es frustrante cuando no podemos dar sentido a lo que pasa. Pero igual que este juguete, mientras más experimentamos con él, podemos afinar aún más nuestras habilidades para vivir una vida para Dios. Por eso, en nuestra nueva serie de sermones, En Valle de Sombra, estaremos considerando varios pasajes de un mismo libro de la Biblia. De hecho, cuando pensamos en el tema del sufrimiento, una parada obligatoria es el libro en que estaremos basando los sermones de este mes. Hay personajes bíblicos que son conocidos por algo en particular, ¿no? Si pensamos en fe, pensamos en Abraham. Si pensamos en valentía, pensamos en David. Pero si pensamos en sufrimiento, tenemos que pensar en Job y el libro de la Biblia que es llamado por su nombre. La temática principal de sus 42 capítulos es básicamente el sufrimiento. Son amplias reflexiones sobre por qué razón sufrimos. Y aunque el personaje del libro jamás llega a enterarse o a entender por qué sufrió, al final queda satisfecho, confiando en la sabiduría de un Dios soberano, todopoderoso y también que es bueno. Y es que, como veremos, no siempre vamos a entender la razón específica de nuestro sufrimiento, pero siempre podremos darle sentido a nuestra vida a pesar de los sufrimientos, si mantenemos nuestra confianza inamovible en el Dios que es más sabio que nosotros, que es poderoso y que es bueno. ¿Cómo respondemos tú y yo ante el sufrimiento? ¿Qué pensamientos vienen a nuestra mente cuando enfrentamos aflicción? ¿Cómo respondemos cuando el horno del artesano aumenta el calor y el metal comienza a ponerse al rojo vivo? ¿Cuáles son tus pensamientos y tus cuestionamientos en esas circunstancias acerca de Dios, de ti mismo y de todo lo que te rodea? Cuando estamos atravesando por sufrimientos, sueños frustrados, enfermedad, relaciones complicadas, desempleo, rechazos, burlas, etc., pueden venir a nuestros corazones varios cuestionamientos que reflejan nuestras creencias. Por eso este mes estaremos tratando de encontrar directrices sabias para nuestras preguntas cuando estamos sufriendo, en el único lugar donde podemos encontrarla, y esta es en la Escritura. Como ya dijimos, uno de los libros bíblicos cuyo tema central es el sufrimiento es precisamente el libro de Job. Si haces este mes tú a solas con Dios, nuestro devocional, seguramente estarás leyendo varios pasajes del libro de Job, una buena idea este mes sería leer el libro de Job varias veces, ¿no? Este mes. Bueno, el libro de Job forma parte de la literatura poética de la Biblia. Está ambientado en una región fuera del territorio de Israel llamada Uz. Ninguno de los personajes son israelitas y no sitúa el relato en un periodo identificable o específico de la historia de la humanidad. Esas son las características del libro de Job. Y su estructura como libro está bastante bien definida. Comienza primero con un prólogo y termina con un epílogo, estas dos estructuras literarias, un prólogo al principio y al final un epílogo, ambos narrativos, ambas narraciones. Y en medio de estos dos bloques, de estas dos estructuras literarias, el prólogo y el epílogo en medio, hay una serie de diálogos filosóficos en poesía entre Job y sus amigos, seguidos de unos discursos o monólogos dados por Dios a Job. Entonces, tenemos narración en el libro de Job al principio y al final, y en medio pura poesía hebrea, pero discusiones filosóficas, teológicas, muy profundas entre Job y sus amigos, y luego un monólogo maravilloso, de veras que cuando quieras quedarte maravillado de tu Dios, lee Job desde el 38 hasta el 39, 38, 39, 40, por allí quedarás asombrado de tu Dios. Pero, como ya dijimos, el tema principal de todo el libro es el sufrimiento. Y una de las preguntas primeras que surgen cuando estamos sufriendo es, ¿por qué si estoy en una relación con Dios, estoy sufriendo esto? ¿No? ¿Dónde está Dios cuando sufro? ¿Qué está haciendo Dios mientras sufro? ¿Será que estoy viviendo esta circunstancia porque Dios se vio sobrepasado por ella? ¿O cómo le doy sentido a esto que estoy viviendo? ¿Dónde está Dios? Es decir, solemos pensar que si estamos con Dios, no vamos a sufrir. Es una presuposición que muchos de nosotros tenemos. Si estoy en una correcta y buena relación con Dios, no voy a sufrir. O sea, que nuestro sufrimiento es incompatible con la presencia y el poder de Dios en nuestras vidas. La mayoría de nosotros pensamos esto, si no es que todos. Esta es una de las primeras enseñanzas que nos deja el libro de Job. Puedes estar en una maravillosa relación con Dios y aún así experimentar sufrimiento. Una relación con Dios entre la primera y la segunda venida de Cristo no nos exime o nos excluye de la posibilidad del sufrimiento. Esta es una realidad. Si habías firmado a esto del cristianismo porque pensabas que era como una especie de escudo o seguro antisufrimiento, temo desengañarte y decirte que no es así. Entre la primera y la segunda venida de Cristo, cualquier persona, en cualquier momento, puede experimentar sufrimiento. Podemos esperar el sufrimiento y de hecho, debemos aceptar esta realidad. Puedes sufrir de muchas maneras, aunque estés en una correcta y maravillosa relación con Dios. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre tener una relación con Dios y no tenerla? Bueno, la gran diferencia entre el creyente que sufre y el no creyente que sufre no son la intensidad o la frecuencia o la magnitud de los sufrimientos, sino la gran diferencia es la esperanza y la convicción que podemos tener en medio de nuestros sufrimientos. Y esta esperanza y convicción te hace recibir o aceptar el sufrimiento de una manera muy distinta al que no tiene esta misma confianza en nuestro Dios. Esa es la gran diferencia. Entre la primera y la segunda venida de Cristo, esto va a marcar la diferencia. Así que este día decimos, acepta tus sufrimientos, sabiendo que Dios está presente y tiene todo bajo su control. Acepta tus sufrimientos, sabiendo que Dios está presente. Si eres hijo de Dios, Dios está presente y tiene todo bajo su control. Vayamos entonces al libro de Job para profundizar sobre esta idea. Son pocos los pasajes en la Escritura que levantan el telón y nos permiten ver lo que está ocurriendo tras bambalinas. Uno de esos pasajes lo encontramos en el libro de Job, en sus dos primeros capítulos. Y en particular, el capítulo 1 de Job comienza presentándonos a este hombre llamado Job, y dice así en Job capítulo 1, versículos 1 al 3. En la región de Uz había un hombre recto e intachable que temía a Dios y vivía apartado del mal. Este hombre se llamaba Job. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Era dueño de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, y su servidumbre era muy numerosa. Entre todos los habitantes del oriente era el personaje de mayor renombre. Se describe a este hombre, recto e intachable. Qué interesante, ¿verdad? Imagínate en tu epitafio tener esto, recto e intachable. Que temía a Dios y vivía apartado del mal. Job tenía 10 hijos y 10 hijos e hijas. Tenía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchos siervos. Por esta descripción inicial podemos pensar que todo marchaba muy bien en la vida de Job, ¿no? Tenía una relación con Dios, tenía una hermosa familia y mucha prosperidad material. Job estaba viviendo algo mayor que el sueño americano, ¿eh? ¿Quién podría entonces esperar que algo saliera mal? ¿Quién podría esperar que algo saliera mal con Job? Después de esta presentación de Job y de su situación de vida, el pasaje cambia de escenario. A partir del versículo 6, somos transportados a la corte celestial, en la que los ángeles están dando como una especie de reporte ante Dios. Y nos dice la Biblia que Satanás se presentó entre ellos. Y nos dice la Biblia así, allá en los versículos 7 al 12 de Job 1. Y el Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? Vengo de rodear la tierra y de recorrerla de un extremo a otro, le respondió Satanás. ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle el Señor. No hay en la tierra nadie como él. Es un hombre recto e intachable que me honra y vive apartado del mal. Satanás replicó, ¿y acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? ¿Acaso no están bajo tu protección él y su familia y todas sus posesiones? De tal modo has bendecido la obra de las de sus manos que sus rebaños y ganados llenan la tierra. Ah, pero extiende la mano y quítale todo lo que posee. A ver si te maldice en tu propia cara, a ver si no te maldice en tu propia cara. Muy bien, respondió el Señor. Todas sus posesiones están en tus manos, con la condición de que a él no le pongas las manos encima. Bueno, aparece en la corte celestial un personaje que se le llama Satanás, que más que un nombre propio es una descripción de su función. Es un adversario, es el que se opone. Y aquí este Satanás, este adversario, inmediatamente contrapuntea a Dios en sus comentarios favorables sobre Job. Claramente el adversario está tratando de desacreditar la evaluación de Dios sobre Job, cuestionando la vida de bendición y de ausencia de sufrimiento que Job había llevado. En pocas palabras le dice, si siempre le has bendecido, si nunca has sufrido, ¿cómo sabes que de qué está hecho en realidad? ¿Cuáles son sus colores verdaderos? Y la verdad es que debemos reconocer que cuando todo va en nuestras vidas bien, podemos pensar que tenemos una gran confianza en Dios. Pero en los momentos de sufrimiento, cuando es cuando entonces en realidad nuestra confianza se muestra en su expresión real y evidente. Una cosa es decir, Dios es soberano, ¿no? Y está presente en mi vida cuando estamos tomando nuestro cafecito rico en un aire acondicionado, ¿no? Y otra cosa es cuando estamos experimentando algún tipo de pérdida, cuando hay carencias serias, cuando hay dolores físicos intensos, o cuando están ocurriendo cosas que no alcanzamos a entender su propósito en nuestras vidas. Esa es otra cosa, ¿no? Este adversario conoce cómo funciona el corazón humano y sabe de qué pie cojeamos. Y con toda premeditación, alevosía y ventaja, pone sobre la mesa un esquema para hacer caer a Job y toda la confianza en Dios que representaba. Sabemos lo que pasó después. Vino un mensajero para Job que le dijo que habían robado todos sus bueyes y todas sus asnas, y los ladrones habían matado a sus criados. Otro mensajero llegó y le dijo que había caído un rayo y sus ovejas y sus pastores habían muerto calcinados. Un tercer mensajero llegó inmediatamente y le dijo que unos ladrones habían robado todos sus camellos. Por último, un mensajero llegó y le dio la noticia que estando todos sus hijos celebrando en casa de su hijo mayor, vino un viento muy fuerte y tiró la casa sobre ellos y todos sus 10 hijos habían muerto. Aquí tenemos a Job, el varón recto, justo y rico. Y en un abrir y cerrar de ojos, está en la ruina total y sin hijos. ¿Cómo es que pasó esto? ¿Cómo pudo ocurrir esto? La respuesta del pasaje es, Satanás lo hizo. Pero no perdamos de vista el punto más importante. Ciertamente podemos en el pasaje, en el contexto, decir, ah, Satanás lo hizo. ¿Verdad? Satanás es el culpar a Satanás de este sufrimiento en particular. Nos lo muestra el pasaje. Pero nunca pensemos que Satanás lo hizo, vaya, hizo todo lo que le dio la gana, ¿no? De ninguna manera. Él pudo hacer y se sujetó exclusivamente solo aquello para lo cual recibió permiso. La condición de Dios fue que no tocara su vida y Satanás hizo todo lo que estaba de su parte para fastidiar la vida de Job, pero respetó la restricción que le pusieron. Por eso, no importa tanto la fuente del sufrimiento que estemos pasando. Quizás sea provocado por Satanás mismo, no lo sabemos, como en este caso. O quizás sea causado por el pecado de alguien más en nuestra contra. O incluso por nuestras malas decisiones propias. Lo que es importante al final de cuentas establecer de entrada es que, sea cual sea la fuente de sufrimiento, para los hijos de Dios, Él está presente y tiene todo bajo su control. En este caso, vemos claramente que Satanás no es un rebelde independiente. Satanás no va a hacer lo que le dé a él la gana. Antes de causar algún sufrimiento, tuvo que pedir permiso a quien sí es el soberano, Entonces, ¿quién tiene el control después de todo? Satanás no tiene el control. Dios es quien tiene el control. Esto debe traer al final de cuentas consuelo y ánimo en medio de nuestros sufrimientos. Satanás puede hacernos sufrir en un momento dado, pero Dios no se durmió, ni le engañaron, ni le vencieron. Dios dio permiso porque tiene propósitos para todas las cosas. E inclusive usa el sufrimiento para lograr sus objetivos. Pero hay que hacer una aclaración importante aquí. Ciertamente Dios tiene toda circunstancia en sus manos, pero Él no es quien incita al mal, o es quien hace que las personas pequen. Cada quien es responsable de sus decisiones morales y dará cuenta a Dios por eso. No podemos justificar el pecado de nadie con esta enseñanza. El pecado siempre estará mal y siempre es condenable, pero en la soberanía de Dios, lo maravilloso es saber que aún esas malas decisiones pecaminosas de los agentes morales son, al final de cuentas, para los hijos de Dios, canalizadas o encauzadas para que al final, en el plan perfecto de Dios, su propósito santo se cumpla. Por eso podemos tener confianza y por eso podemos tener consuelo en medio del sufrimiento, incluso de los sufrimientos más desconcertantes que puedas experimentar. Y eso es lo que debemos siempre recordar en medio de nuestros sufrimientos. En medio de nuestros cuestionamientos acerca de dónde está Dios cuando estoy sufriendo, recuerda siempre lo que la Escritura enseña. Acepta tus sufrimientos sabiendo que Dios, como hijo de Él, está presente y tiene todo bajo su control. Y aunque no lo entiendas, y aunque no lo alcances a ver con claridad ahora mismo, aunque sea complicado enfrentar la vida, recuerda que siempre Él está aquí y ahora. No se fue de vacaciones ni le rebasó la situación. No huyó y te dejó solo. No se ha dormido. Él está presente y tiene esa circunstancia que estás viviendo bajo su control total y está llevando tu historia hacia donde Él quiere llevarte en su plan maravilloso. En nuestros sufrimientos somos llamados a sostenernos en esta verdad. De hecho, le salió completamente contraproducente el plan a Satanás. ¿Sabes cómo respondió Job ante esta prueba? Job capítulo 1, versículos 20 y 21 dicen: al llegar este punto, Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza y luego se dejó caer al suelo en actitud de adoración, se postró hacia el polvo, ¿no? Entonces dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. En vez de producir que Job renegara de Dios, lo que se logró es que Job creciera en confianza en Dios. No es que Job fuera estoico. Nos dice que se rasgó las vestiduras y se rasuró la cabeza. No es que como que Job estaba en negación del sufrimiento, o así como Rambo, ¿te acuerdas? Se está cosiendo y dice: no hay dolor, ¿no? No es eso. O se está haciendo al fuerte de que no le dolía en el alma lo que estaba pasando. Las vestiduras rasgadas y la cabeza rasurada eran señales del profundo dolor y tristeza. Eran señales de que Job estaba reconociendo que su alma estaba hecha pedazos. Pero al mismo tiempo, sus acciones muestran una profunda fe real en Dios, que está presente y que tiene todo bajo su control. Mostró sus colores verdaderos en el valle de sombra. Solo alguien que confía en alguien que confía que Dios está presente y tiene todo bajo su control puede exclamar: Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre del Señor. Es decir, pase lo que pase, sufra lo que sufra, sé que Dios tiene todo bajo su control y nunca me dejará. Si está permitiendo esto en mi vida, puedo confiar de que está cumpliendo algún propósito en su infinita sabiduría. Él sabe qué darme y Él sabe qué quitarme. Yo siempre confiaré y alabaré por siempre su nombre, pase lo que pase. Esto es vivir confiando en un Dios soberano. Seguimos confiando en Dios, en el dolor, en medio del dolor y a pesar del dolor, porque estamos convencidos que Él es bueno, que Él está presente y que tiene todo bajo su control. Satanás no tuvo éxito en su primer intento y volvió a arremeter contra Job delante de Dios. Dios le concedió otra vez permiso para poder tocar la salud de Job, y en ese permiso otorgó también le puso, en ese permiso también estaban incluidas restricciones muy claras, las cuales Satanás volvió a cumplir al pie de la letra. Él tocó su cuerpo y tuvo una enfermedad en su piel de la cabeza a los pies, pero no atentó contra la vida de Job tal y como Dios le había ordenado. Mis hermanos, Satanás tiene que pedir permiso y se circunscribe a lo que le hayan concedido. ¿Quién es el jefe entonces? ¿Quién está en control de todas las cosas? ¿Los propósitos de quién se cumplen al final de cuentas? En esto del sufrimiento hay que reconocerlo. Hay muchos misterios. No podemos responder todas las preguntas. Como pastor, esta es una de las cosas más difíciles. Cuando viene y alguien me pregunta, ¿por qué estoy sufriendo así, pastor? Y quieren una respuesta específica, como 2 + 2 = 4. La verdad es que no puedo dárselas. No soy Dios. Pero sí les puedo dar una respuesta que les sostenga en el valle de sombra. Que les ayude a transitar en el valle de sombra. Porque eso es lo que hace la Escritura con nosotros. Si podemos tener y saber y tener la certeza que es un hecho de que Dios está presente y tiene todo bajo su control cuando sus hijos estamos sufriendo. ¿Sabes? Job nunca se enteró por qué sufrió. Y tú y yo queremos saber todo. Job nunca se enteró por qué sufrió en todo el libro. Nosotros como lectores de la palabra sí podemos enterarnos en el caso de Job que sufrió directamente por la mano de Satanás, ¿no? Lo sabemos. Pero esto no importó. No tuvo que saber la fuente de su sufrimiento. Él arregló y lidió con estas condiciones de su vida directamente con quien tenía que tratar. Y al final, su sufrimiento causado por Satanás resultó en un amor y en un conocimiento más profundo del Dios que le amaba y le bendecía y que tenía todo bajo su control. Tenemos un Dios que tiene todo bajo su control, incluso sobre el actuar del diablo. Esto es tan así que hombres malvados llevaron a su santo Hijo Jesucristo a la cruz. Y aunque todos estos y nosotros somos culpables del derramamiento de la sangre de Cristo, al mismo tiempo estaba cumpliendo su bendito plan eterno de salvación a través de las decisiones de agentes morales responsables. Y gracias a la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, hemos sido reconciliados con el Padre. Gracias a su sufrimiento, que estuvo bajo el control de Dios, ha traído para nosotros tan grande salvación. Hermanos, Dios tiene todo bajo su control. Es porque Jesucristo, el varón de dolores, ha vencido, que nosotros también podemos aspirar a enfrentar los sufrimientos con fe, con esperanza y con la seguridad de que nada nos puede separar de su amor. Él es nuestro refugio seguro en las tribulaciones, en el valle de sombra. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. No siempre podemos identificar qué sufrimiento es causado por Satanás, pero de lo que siempre podemos estar seguros es que hubo alguien que tiene verdaderamente el control sobre todas las cosas que dio el permiso para que esto suceda. Satanás no podrá salirse de las restricciones que Dios le ponga o de los límites que Dios le establezca. Aunque es un enemigo poderoso, no es un enemigo que hace lo que le da la gana. Nos puede hacer sufrir, pero antes tiene que pedir permiso. Dios es quien tiene verdaderamente el control de todo, y Él todo lo hace con un propósito, porque es bueno, todopoderoso y santo. No desperdicia el tiempo ni nuestro sufrimiento. Por eso podemos confiar en Él y no temer, porque Él está con nosotros. Debemos aceptar entonces el sufrimiento como una realidad de nuestras vidas. No siempre podremos entender la fuente exacta de dónde proviene, pero si lo vemos con los ojos de la fe, como hijos de Dios, siempre podemos ver la mano del Padre obrando en nuestras vidas en, con y en medio del sufrimiento. Si estás sufriendo burlas, persecución, injusticia, rechazo por tu fe en Cristo, Dios te dice, no temas, yo estoy contigo. Si estás sufriendo por las consecuencias de tu propio pecado, te has arrepentido y Dios te ha perdonado, pero aún así estás enfrentando y sufriendo las consecuencias de tus malas decisiones. En medio de ellas, como hijo de Dios perdonado en Cristo, Él te dice, no temas. Al enfrentar tus consecuencias, yo estoy contigo. Si has sido objeto del pecado de otra u otras personas, si has sido víctima de la maldad de otros, Dios te dice, no temas. Yo estoy contigo. Si estás sufriendo enfermedad, muerte, pérdidas por el caos de vivir en un mundo caído, Dios nos dice, no temas, yo estoy contigo. Si el enemigo, Satanás, quien ha desatado sus dardos contra ti, Dios te dice, no temas, yo estoy contigo. No temas. Yo estoy contigo, tu sufrimiento está en las manos de un Dios soberano que siempre sabe lo que hace. No temas, Él está contigo. ¿Dónde está Dios cuando sufro? Dios está conmigo y tiene todo bajo su control, y a Él sea la gloria. Oremos. Padre, muchas gracias te damos en esta hora por la bendición y oportunidad de haber estado y de estar aquí reunidos alrededor de la palabra. Y pedimos, Señor, que tú dirijas nuestras vidas en todo momento y que confirmes tu presencia y tu obra y tu bendición en nuestras vidas, también a través del sacramento. Gracias porque te haces presente y podemos tener comunión real y espiritual con Cristo a través del sacramento. Gracias por esta bendición que el Espíritu Santo hace en nuestros corazones. Gracias, porque tú estás con nosotros y por eso podemos estar confiados. Señor, usa este tiempo sacramental para alimentar nuestras almas y que tengamos una comunión real y espiritual con Cristo, en el poder del Espíritu Santo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.